Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. En este espacio de miradas feministas que hemos preparado de una forma especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Este programa, por supuesto, que le vais a estar escuchando a lo largo del curso y también pues lo podéis escuchar o bajar de nuestra fonoteca en estas miradas feministas. Está con nosotros Marisa Flórez. Buenos días, Marisa.
Hola, Maribel. Buenos días.
Marisa es una de las personas que colabora con Radio Colores, que forma parte del equipo. Es educadora social y agente de igualdad y una trabajadora investigadora incansable.
Oh, ¿no? Muchas gracias por las flores.
Ha elaborado un estudio sobre género y COVID, un poco partiendo también pues, de toda esta situación que llevamos un año, Marisa, con esta pandemia y lo que nos queda por delante. Y lo que nos queda todavía.
Y lo que arrastraremos.
Y lo que las arrastraremos. Consecuencias. Hemos hecho ya otro programa sobre este informe, que es un extenso trabajo, estudio. Y ahora vamos a hacer, como es muy grande, necesitaríamos muchas horas, ¿no? Entonces hemos ido seleccionando algunos de los capítulos que tiene este trabajo y ahora queremos hablar, en este programa, queremos centrarnos sobre el género y la salud, ¿no, Marisa?
Eso es, sí, sí.
¿Este trabajo por qué te le planteas o fruto de qué es?
Bueno, porque claro, yo como agente de igualdad continuamente escucho, leo, veo, me informo sobre el tema que me compete y que además me interesa, que es la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, de un principio ya la situación de confinamiento nos abría los ojos o nos pidió al menos que mirásemos, que indagásemos, que buscásemos qué era lo que realmente estaba ocurriendo con las mujeres. Y esto pues es una curiosidad, una motivación, no solo como agente de igualdad, sino como mujer feminista, ¿no? Entonces, fruto de estas lecturas y de estos análisis, pues he elaborado lo que comentas como un pequeño trabajo para ponernos al día, sobre todo para estar yo sí. misma al día. Luego ha surgido que podemos compartirlo, ¿no?
Sí, para que nos dé una orientación y pistas de reflexión para entender esta realidad que vivimos ¿no?
Sí.
Y esta realidad de las mujeres con la reflexión y los datos que tú aportas.
Sí.
Tengo que darte las gracias, Marisa, por compartir con nosotros pues este conocimiento tuyo, este trabajo que has hecho, tal, que quieras compartirlo con Radio Colores y con su audiencia, pues es de agradecer.
Yo estoy encantada y además es que echaba de menos también este espacio, ¿no?
Sí,
hueco en las ondas.
Sí, sí, sí. Es que como decíamos también en el otro programa, ha tenido una ausencia por motivos que a veces la vida te lleva y te trae, pero ahora vuelve otra vez a estas miradas feministas. Bueno, Marisa, pues si quieres voy a poner un poquito de música y entonces empezamos esta charla que nos vas a dar de alguna manera.
Bueno.
Iremos metiendo también algunas pequeñas ráfagas de música para que sea un poco más ameno.
Sí.
Bueno, pues un poquito de música y estamos con todos vosotros y vosotras.
Bien, vamos a analizar un poquito qué ha ocurrido con la perspectiva de género en la salud en un momento tan importante, tan decisivo como es la COVID. ¿Qué ha ocurrido con y sin COVID, ¿no? ¿Cómo está esa perspectiva de género cuando se trata de abordar el tema de la salud de las mujeres? Bueno, factores como la brecha salarial o de cuidados vulneran el bienestar, frenan el empoderamiento de las mujeres. Y otros, como las violencias machistas o el sesgo de género en salud, amenazan directamente la vida de las mujeres. En el ensayo La mujer invisible, de Caroline Criado, se evidencia el impacto que la carencia de perspectiva de género está costando en el bienestar a las mujeres. No solo porque no se cuantifiquen datos segregados, que hemos comentado en otra ocasión, sino porque las personas que son profesionales de la medicina no reconocen síntomas, no son capaces de diferenciarlos de los diferenciar síntomas de los que presentan los varones de los que presentan las mujeres. Y esto impide, por supuesto, adoptar tratamientos que sean realmente efectivos. En un principio, los grupos de control de los ensayos clínicos se componían mayoritariamente de hombres, por lo que se ignoraban los resultados extrapolados a pacientes femeninas, a cuerpos con diferente composición y sujetos a cambios hormonales. Y aunque en la actualidad se tiende a integrar grupos mixtos en los estudios de seguridad, las publicaciones no suelen referir análisis por sexo, o bien el número de participantes es tan escaso, es insuficiente para demostrar posibles diferencias según sexo, por lo que pasarán desapercibidas. Es muy conocido el caso de las patologías cardíacas, la primera causa de muerte entre las mujeres, o de los diagnósticos de ansiedad que han generalizado la prescripción de psicofármacos ansiolíticos a las mujeres, cuyos efectos secundarios se valoraron solo en hombres. Sí, respecto a las patologías cardíacas, recuerdo un muy buen análisis de Nuria Varela, ¿no? Donde, claro, la sintomatología es completamente diferente entre mujeres y hombres, pero esto hasta hace unos 10 años no se sabía, con lo cual las mujeres llegaban con infarto avanzado, o bien incluso se comprobaba que había habido esos episodios de infarto pues después de muertas en el estudio forense, vaya, ¿no? Entonces hasta ahí llegamos, ¿no? En el ámbito sanitario concurren divergencias por razón de sexo desde la composición de los equipos de cardiología, donde la paridad va disminuyendo en sentido contrario al ascenso de carrera. El 89% de jefaturas en estos equipos están en manos de varones. El sesgo, las diferencias de sexo pasan también por el acceso a medicación o a tratamiento con diagnóstico más tardío, un poco lo que veníamos comentando antes, tratamientos menos costosos para las mujeres, lo que implica que la tasa de fallecimiento por estas patologías duplique a la de los hombres. Y hay que añadir también que las mujeres tardan en acudir a urgencias porque anteponen sus obligaciones, y según varios estudios, solo el 30% realiza la rehabilitación cardíaca por sus complicadas jornadas de trabajo, ¿no? Esto está en la prensa, es un artículo del País. Pues con intención de corregir el sesgo de género en los diferentes ámbitos sanitarios, el Grupo de Trabajo e Investigación de Mujer y Salud Mental de la Sociedad Catalana de Psiquiatría pidió en el mes de junio que todos los grupos de gobierno y dirección de este consejo estuvieran compuestos por un 50% de mujeres, para evitar decisiones y políticas discriminatorias, según ellos refieren textualmente. Y pidieron también que hubiera un 50% de mujeres mínimo en el desarrollo de todos los ensayos clínicos. Pues después de esto que hemos comentado, no os va a ser difícil entender lo que ha ocurrido con la salud de las mujeres en la pandemia. Los datos disponibles, desagregados, que por sexo, que no son todos los necesarios, como ya he repetido en muchas ocasiones, muestran una mayor gravedad de la enfermedad en los hombres, con más casos de neumonía y más tasas de ingresos en las UCIs y más fallecimientos. Esto podría relacionarse con una diferente respuesta inmune según sexo. Sin embargo, las tasas de infección son más elevadas en mujeres, con un 56,6% del total, afectando especialmente a mujeres que pertenecen a grupos socioeconómicos más vulnerables. Esto causa un gran estrago social, claro. Para la catedrática de Medicina Preventiva, María Teresa Ruiz Cantero, se habla de una COVID persistente con síntomas como cansancio, malestar, dolor muscular o bajo estado de ánimo prolongados en el tiempo. Y el 79% de las personas afectadas por esta persistente son mujeres con una media de edad de 43 años, según el estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. En hospitales se han ingresado por COVID más hombres, un 60%, que mujeres, el 40%, debido principalmente a la diferente valoración de la sintomatología presentada. Más neumonía en hombres, más trastornos digestivos en mujeres, porque culturalmente las mujeres se resisten ante la hospitalización para responsabilizarse del entorno, claro. Esta reticencia de las mujeres a ingresar, minimizando sus síntomas como diarrea, vómitos, problemas de piel o de olfato y gusto, ha conducido a que hayan muerto sin ser diagnosticadas de COVID-19, es decir, que en consecuencia debe tenerse en cuenta, debe valorarse un sesgo de género en las cifras de las víctimas por pandemia. Por ello, el INE contabiliza que las mujeres fallecidas con sospecha de haber contraído el virus, pero sin confirmación oficial, son un 33% frente a un 18% de hombres en esa misma circunstancia. A estas cifras hay que sumar también los datos de residencias de mayores, donde el 65% de los fallecimientos corresponde a mujeres. Por supuesto, son grupo de riesgo las sanitarias y el personal no sanitario de los centros hospitalarios donde son mayoría las trabajadoras. Según la encuesta de población activa, las mujeres representan el 66% del personal sanitario y se desempeñan en puestos de primera línea, enfermería, un 84%, personal de residencias para mayores y personas dependientes, 84% también, psicología, 82%, y farmacia, un 72%. En medicina, suponen el 51% del personal médico. Según un documento emitido por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, hasta el 7 de mayo, del personal sanitario contagiado por COVID-19, un 72,6% son mujeres, frente a un 23% de hombres. Y hasta el 28 de enero de este año, de 2021, la cifra total de contagios entre personal sanitario alcanzaba las 118.063 personas. Este dato sin desagregar por sexo. Los datos muestran también que la tasa de letalidad en el sector sanitario es más alta entre los hombres. Han muerto 25 entre estos trabajadores frente a 17 sanitarias fallecidas, ¿no? Según Carmen Vives Cases, socióloga y catedrática de Salud Pública de la Universidad de Alicante, ella realiza un estudio, con perspectiva de género. Dice que las sanitarias puede que muestren mayor capacidad de respuesta inmune, como el resto de las mujeres, por esta diferencia de sexo que comentábamos al principio. Por eso la cifra de hombres puede estar vinculada a una posible comorbilidad, ¿no? Es decir, que coincida esta COVID con ya una enfermedad anteriormente padecida. Y se incremente entonces el factor de riesgo. Para los hombres esta comorbilidad está asociada a cáncer, diabetes, obesidad o enfermedades respiratorias relacionadas con un consumo mayor de tabaco. Porque el informe de la RENAVE muestra que los porcentajes de comorbilidad son del 31,2% en mujeres sanitarias y del 34,8% en profesionales sanitarios, en hombres. Presentan enfermedades cardiovasculares, mayor prevalencia en hombres, el doble casi, ¿no? Prácticamente el doble, el 10 en hombres y el 5,1 en mujeres, diabetes también el doble, 4,2% y 2% de mujeres profesionales diabéticas, e hipertensión arterial, también con diferencia sustancial. La prevalencia de las enfermedades respiratorias, sin embargo, es prácticamente la misma, un 4,1 en mujeres, 4% en varones. No tiene mucha importancia la diferencia ahí. Pero, evidentemente, el alto índice de contagios entre el personal sanitario lo encabezan las enfermeras, que mantienen un contacto más estrecho con los pacientes, y en España son el 84% enfermeras mujeres, frente al 16% de hombres profesionales de la enfermería. Pero los profesionales TECAE, que son los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, han expresado también una disconformidad con la desprotección ante el riesgo permanente de contagio al priorizarse las categorías superiores de personal médico y enfermería en la provisión del escaso material de protección, cuando estos profesionales, en su mayoría mujeres también, son quienes, según su propia expresión, más tiempo pasan con los y las pacientes. Con todo lo antedicho, hay que tener en cuenta, perdón, que las mujeres han sido relegadas a la retaguardia en la visibilidad de la lucha pandémica. Salvo el caso de Margarita del Val, las personas expertas que se han ocupado en la comunicación de la COVID han sido varones. Es decir, se ha recurrido a fuentes científicas masculinas en un porcentaje que triplica el número en número a las femeninas. Por ejemplo, en los artículos referenciados en El País o La Vanguardia, este es el dato, triplica el número de referencias masculinas a femeninas, pero el problema es anterior a la pandemia y está estrechamente ligado con los repartos de poder en las redacciones. Alcanza incluso al ámbito de la blogosfera. La plataforma digital Naucas, especializada en comunicación sobre la actualidad científica española, contaba con 124 colaboradores, de los cuales 25 eran investigadoras. De 124, 25 mujeres. En el portal Silos, que acogía a 39 blogueros, solo 4 eran mujeres. Y en los blogs que se alojan en la plataforma Madrid más D, de la Comunidad de Madrid, de 108 blogs registrados, solo 11 eran gestionados por científicas. Para corregir este desajuste se iniciaron ya en 2018 varias actuaciones, como el consultorio Nosotras Respondemos, puesto en marcha entre El País y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, o la Red de Científicas Comunicadoras, apoyado desde la Fundación del Dr. Antonio Esteve y el periódico. Finalmente, protesta por esta invisibilización, un grupo de científicas españolas firmó en septiembre de 2020 un documento de posicionamiento por la inclusión de la perspectiva de género en los estudios científicos en el contexto de la pandemia COVID-19, consultable en Internet, ¿no? En este documento se destaca la pertinencia de abordar las desigualdades de género y la interseccionalidad con otros ejes como el racismo, homofobia, transfobia, capacitacismo, edadismo, clase social, etc. Bueno, para que se estudien y se exploren las brechas de género en relación con el mercado laboral, por ejemplo, con el acceso al empleo, desempleo y cobertura del desempleo y la correlación entre esta posición de mercado laboral de las mujeres y sus malestares y enfermedades. Estas recomendaciones deberían resultar o considerarse ya redundantes porque ya desde 2008 la estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS aconsejaban incluir la perspectiva de género, al igual que lo recuerda el documento de apoyo El Género y la COVID, publicado en 2020, por la OMS, por la misma organización. Según opinión de la citada doctora María Teresa Ruiz Cantero, si las científicas, epidemiólogas, las microbiólogas, las biólogas, etcétera, hubiesen tenido mayor presencia en la vanguardia pandémica, se habría trabajado más desde los valores y más desde los cuidados, que ha sido un factor decisivo para el éxito de campaña como las que las mujeres desarrollaron puestos de decisión, como el caso muy conocido, ¿no?, de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que sustituyó los mensajes institucionales de obligación o de impositivos o restrictivos, los sustituyó por mensajes enfocados hacia la concienciación solidaria. Un cambio entonces de actitudes puede estar originado por la inclusión de la perspectiva de género, por la inclusión de mujeres en puestos decisivos, en la toma de decisiones, vaya, de las políticas sanitarias. Bueno, pues la COVID-19 ha tenido un impacto considerable sobre la salud emocional de la población en general, y no solo entre las personas trabajadoras en los sectores sanitarios. Respecto a la salud mental, podemos decir que las mujeres han resultado muy perjudicadas o perjudicadas, según refieren en estudios cualitativos, ¿no? Pero también el libro blanco de la depresión y el suicidio analiza el impacto de la salud mental, apreciando la influencia de factores asociados como la consecuencia de recesión económica. Dice textualmente en el libro que se estima que las tasas de paro se relacionan directamente con el incremento de la conducta suicida. Por cada punto de aumento porcentual aumenta un punto la tasa de suicidio. Se deduce entonces la necesidad de promover para compensar este quebranto de la salud mental, promover el acercamiento social y el acceso al apoyo comunitario como estrategias de protección de la salud mental. Un informe del Grupo de Trabajo e Investigación de Mujer y Salud Mental de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, ante el repunte previsto de dolencias mentales entre las mujeres, reclama un reparto más equilibrado de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, especialmente en un contexto de auge del teletrabajo, y pide que se respete el tiempo de descanso y de desarrollo personal y profesional de las mujeres. Este es el primer punto en el que las mujeres hemos retrocedido en disponibilidad, ¿no? Hemos perdido nuestro tiempo personal y nuestro tiempo de teletrabajo ha resultado indiferenciado del tiempo de cuidados, ¿no? Respecto a las cuidadoras y empleadas de hogar, ya vamos a hablar un poco en el cuidado profesional, el informe subraya la necesidad de garantizar la regulación laboral y para las mujeres con un trastorno mental grave la posibilidad de contar con profesionales que favorezcan su socialización, así como la necesidad de formar grupos de apoyo para el acompañamiento de pacientes de las distintas dolencias que deberían estar operativos al final de la pandemia. En línea de la transversalización del género a la salud, el proyecto MUD-COVID, liderado por María Foraster, investigadora de IS Global, va a evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental de las mujeres embarazadas, las madres jóvenes y sus hijos e hijas para conocer si malestares como la depresión o el estrés postraumático pueden incidir en el neurodesarrollo de estos hijos e hijas gestados y nacidos durante y después de la COVID y poder definir con mayor precisión las medidas para próximas olas o en crisis futuras. El escenario emocional que ha debido afrontarse durante 2020, dominado por el miedo, ha trastocado la rutina diaria y se caracteriza por la conjunción de emociones como la tristeza y la ira, que provocan impotencia e incertidumbre y desencadenan síntomas como la ansiedad, la depresión o el bloqueo. Debería procurarse una estrategia de adaptación personal que contribuya a sobrellevar la vivencia, gestionando óptimamente el desequilibrio emocional, potenciando los propios recursos para minimizar el impacto negativo y sus consecuencias a nivel psicológico. Igualmente, el advenimiento de esta circunstancia, de esta excepcionalidad de la COVID, ha obligado a convertir las amenazas en oportunidades, activando procesos de adaptación en situaciones extremas en todos los sectores de las relaciones sociales, también en organizaciones laborales, en continua transformación, que ya se inició con la llamada Cuarta Revolución Industrial y que se ha acelerado aún más con la pandemia mundial de COVID-19. Las situaciones de incertidumbre y el malestar y la ansiedad que las acompañan afecta también a las empresas y a las personas trabajadoras, cuyas actividades se desarrollan en entornos que en inglés se conocen por el acrónimo VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es preciso abordar estas situaciones desde una gestión emocional con perspectiva de género para recuperar la salud psicosocial de las personas trabajadoras, que contribuya a recuperar la motivación laboral y esclarezca la raíz de las desigualdades. En conclusión, esta situación crítica puede ser una oportunidad que sirva para identificar aquellas situaciones que generan desigualdad de género, desestigmatizar a las mujeres con problemas de salud mental y fortalecer las redes de contacto personal e institucionales, que favorezcan la igualdad, estableciendo lazos de sororidad y pactos entre mujeres, también en la esfera laboral. Educarse en género es primordial para autoconocerse, autoconstruirse y empoderarse. Y saber gestionar de manera sana las emociones es la llave maestra para una maduración consciente. Pues después de este repaso a esta situación de la salud en la COVID y de la perspectiva de género aplicada al estudio de la salud, hay que tener en cuenta que gran parte del empleo destruido por la crisis ha afectado a las mujeres trabajadoras de sectores como el comercio, el turismo y la hostelería. Estos sectores que estaban en contacto o deben estar en contacto directo con las personas. Las mujeres han permanecido en la vanguardia durante la COVID-19 cuando trabajos que se declararon esenciales coincidieron con sectores y ocupaciones altamente feminizados. Esto sirvió para visibilizar su relevancia social, ya reclamada desde el feminismo y por las propias trabajadoras. No solo el sector sanitario se ha expuesto al contagio, sino el de comercio de alimentación o el de cuidados, en los que se ocupan más mujeres que hombres, y en este último muchas extranjeras sin papeles. Además de realizar servicios de limpieza hospitalaria residencial, de trabajar como empleadas de hogar y cuidadoras, el 80% de cuidadoras no profesionales son mujeres, en su mayoría entre 45 y 64 años. Bueno, pues se calcula que 261.000 mujeres se ocupan en la llamada economía sumergida de cuidados, cuyas condiciones precarias se agravaron durante la pandemia, según manifiesta la asociación SEDOAC, Servicio Doméstico Activo. Muchas de las trabajadoras internas perdieron a la vez el trabajo, la fuente de ingresos y su domicilio al residir en la vivienda de quien les daba empleo. Y por trabajar de manera informal, estas mujeres no tuvieron derecho a prestación por desempleo ni al subsidio especial propuesto por el Gobierno, y las que tampoco tenían su documentación en regla vivían con el temor de ser deportadas. Las mujeres cuidadoras han denunciado racismo y violencia sexual en sus empleos. Su situación irregular les expone a mayor vulnerabilidad ante todo tipo de agresiones. Y según esta asociación SEDOAC, un 40% de las mujeres encuestadas reconoce que la han obligado a hacer trabajos que no le corresponden y, entre otras cosas, se incluye el acoso sexual. La pandemia les ha sobrecargado de obligaciones o les ha confinado con las personas a su cuidado, sin los descansos reglamentarios y por el mismo salario, eso cuando han podido conservarlo, ¿no? Desde SEDOAC entienden que un Estado social y de derecho debe garantizar cuidados de calidad a sus mayores y condiciones justas y dignas de trabajo, a la vez que exigen, junto a 200 colectivos antirracistas, agilidad en la tramitación de la regulación de las personas migrantes que no tienen permiso de residencia o trabajo. Las trabajadoras del hogar, mayoritariamente mujeres, pertenecen a una familia profesional que incluye servicios de mantenimiento de edificios. En esta familia profesional están también otros trabajos masculinizados, como el de limpiador, limpiadora de cristales y el de peón de limpieza. Y en la misma categoría también se encuentra jardinería o reparaciones, pero las mujeres de la limpieza, a las mujeres de la limpieza les afecta una brecha salarial de casi 7.000 euros. Tanto unos como otras no llegan al salario medio español, ¿no?, en el 2020. En el ámbito privado, las mujeres asumieron, como ya se ha comentado, la mayor parte del trabajo doméstico, el 70% de los cuidados y, sobre todo, la gran losa de la carga mental, que continúa vinculada al género sin modificación de roles, tareas ni preocupaciones que deberían ser objeto de corresponsabilidad, como son el aprovisionamiento del hogar, el consejo y apoyo emocional, el mantenimiento de las relaciones interfamiliares y sociales, el apoyo escolar o el sustento de la salud, entre otras, porque realmente son todas, no solo estas. Bien. En consecuencia de esto, la encuesta realizada por la Fundación Peretarrés, Personas Cuidadoras No Profesionales, Evaluación de la Calidad de Vida, Perfiles Prevalentes y Nuevas Situaciones, según esta encuesta, 8 de cada 10 mujeres no se siente libre para organizar su vida y no creen disponer del tiempo libre suficiente para dedicárselo a sí mismas. Y esto todavía es un dato más preocupante, el 65% ha naturalizado la tarea del cuidado. Nos hemos dado este paso hacia atrás, lo que permite intuir un propósito impremeditado de destinar ya el cuidado al interior del hogar, que en el peor de los escenarios podría conducir al regreso de las mujeres al trabajo reproductivo como única expectativa ante una mayor precarización del trabajo productivo. Al contrario que los cuidados, que de un modo u otro no iban a dejar de prestarse, se declararon esenciales las industrias alimentaria, farmacéutica o energética, los transportes de mercancías y la seguridad pública o privada. Pero estos eran sectores más masculinizados y no provenían de recortes sistemáticos ni se encontraban tan precarizados al inicio de la pandemia como el sistema de cuidados. En definitiva, los cuidados son infravalorados social y económicamente. Si Guy Sterling había definido como precariado a la nueva clase social desprovista de derechos políticos, sociales y económicos en una sociedad que se caracterizaba por una creciente desigualdad, en la actualidad ha emergido ya el cuidatoriado, que María Ángeles, la socióloga María Ángeles Durán ha definido como una subclase del proletariado fundamentalmente interseccionado por el género y racializado. Es decir, que quienes se están ocupando del cuidado en esta sociedad realmente son aquellas mujeres inmigrantes, lo hacen a bajo precio y sin perspectivas de mejora de empleo, ¿no? La actual gestión de cuidados predeterminada por el género se ha mostrado ineficaz, provocando altos costes en sufrimiento y opresión para las mujeres, inhibiendo a los estados y a los varones de su alícuota responsabilidad, originando relaciones de interdependencia, cronificando la pobreza y la marginalidad. Bien, pues ante este injusto sistema de la gestión de cuidados, esta feminización, precarización del cuidado que provoca marginalidad y pobreza, el feminismo propone el establecimiento de relaciones igualitarias desde el compromiso con la vida justa, lo que incluye gestión responsable de cuidados entre hombres y mujeres en la esfera privada como fruto de la redistribución de bienes y trabajos, y en lo público, proponemos un enfoque de los cuidados desde la perspectiva de los derechos sociales, exigiendo políticas públicas que garanticen la asistencia universal y respetando el trabajo decente. Thank you.
Bueno, Marisa, bueno, y a nuestra audiencia, nos has dado, como podríamos decir, una pequeña charla de esta otra parte de este estudio que has hecho sobre COVID, género y COVID, y esto en concreto hablando de género y salud, ¿no? Nos has dado una pincelada de este capítulo. Yo creo que de todo lo que has dicho, a mí, fíjate tú, que sí que me ha parecido interesante, bueno, como decíamos también en el programa anterior, parece que los datos abruman, pero que también son necesarios para poder tener información real, ¿no? Sí, no solo una opinión, sino una información opinión en base a informaciones, ¿no? Sí. A datos, ¿no? Sí. Pero yo, de lo que has dicho, por ejemplo, sí que me gustaría un poco destacar, ¿no? Todo el tema, claro, de los trabajos esenciales. Esos servicios esenciales que había que hacer, que mayoritariamente estaban en manos o eran un sector feminizado, ¿no?
Sí, y además esos sectores han perdido gran parte de empleo.
Porque eran los más precarizados,
sí,
además.
Sí, y es que además es donde se concentra gran parte del empleo parcial o temporal de las mujeres, que además se han eliminado, es decir, lo que está ocurriendo es que no se renuevan contrataciones, ¿no? Entonces, bueno, en cierta medida, si uno no tiene datos, no los coteja o no hace un análisis más profundo, pues viendo después, cuando veamos la tasa de empleabilidad y todo esto, decimos, la situación de las mujeres, bueno, pues muchas mujeres han mantenido, porque muchas son enfermeras, ¿no? Como hemos hablado, muchas son dependientes en la alimentación, por ejemplo, pero claro, hay que hablar de la calidad de esos empleos. Entonces, la precarización de la situación que vamos a arrastrar de precarización para recuperarnos de todo esto, yo no sé si algunas instituciones dicen que es 2104, yo creo que ya hasta es demasiado positiva esa fecha, fíjate.
Sí, hay otros sectores que has mencionado ahí, que yo no sé hasta qué punto también hay más facilidad o menos de obtener datos, que es todo todas las empleadas de hogar, todas las mujeres de hogar y todas las inmigrantes, ¿no?
Sí, eso, claro, efectivamente, ¿no? Esto pues está haciendo gracias a la actualización constante de datos de las asociaciones. Porque el INE, es verdad, trabaja siempre población migrante, población española, o sea, hay datos. Pero claro, sobre la verdad de lo que está ocurriendo en personas que están desarrollando su trabajo en la economía informal, eso es muy difícil cuantificarlo. Y también resulta difícil, en cierta medida, que estas mujeres hablen, corren muchos riesgos. Es decir, la mujer migrante que además tiene que desempeñar un trabajo informal de cuidados, está, como hemos dicho, expuesta a más de un riesgo, ¿no? Como hemos comentado, a sufrir abusos no solo laborales, sino a la violencia sexual. Entonces, lo que ocurre es que hay un miedo tenaz a perder el puesto de trabajo, porque de estas mujeres, del cuidado que ellas están trabajando profesionalmente, de ese cuidado, de ese trabajo, dependen sus propias familias y familias extensas, además. Entonces, esto es una situación bastante difícil. Hay organizaciones como esta que he citado, como SEDOA, que trabajan activamente con mujeres además preparadísimas y que reivindican constantemente una mejora de su situación, lógicamente. Esto se ha visibilizado, es verdad, con la pandemia. Se ha estado hablando mucho más. Pero claro, también es que a veces pensamos ha empeorado el cuidado, pero como si viniésemos de una situación previa a la pandemia que fuese tolerable, es que ya era intolerable.
Claro, y la pandemia lo ha agravado. Porque claro, hay otra. Mira, yo conforme así vas exponiendo estos datos y este informe, claro, hay una situación que en la salud de las mujeres y en la salud mental, el aislamiento tiene que ser algo, bueno, es algo de lo más fuerte, ¿no? Que puede afectar, sobre todo porque te aísla de las relaciones sociales, del contacto, de todas estas cosas, ¿no? Solo se quedan a nivel virtual. Y sí que se da el caso de muchas de sectores como de empleadas del servicio doméstico, empleadas de hogar y personas migrantes que hacen esa función, que en muchos casos no se las deja salir, se las
aísla,
porque piensan que, claro, si salen puede ser un riesgo para la familia donde están, traerle. Entonces, eso sí que supone esa gran losa que decías tú de la carga mental y la salud mental, ¿no?
Y cuando no ocurre esto otro, que les obligan a estar confinadas con la persona a la que cuidan, y la verdad, voy a decirlo así, quizá por capricho de esta persona o de quien la haya empleado para el cuidado de esta persona, pues como lo que prevalece son los prejuicios y el racismo, pensábamos, no, esta persona la voy a tener porque quizás, si viene y cuida, se contagia, como que prevalece sobre todo este prejuicio y esta estigmatización de la migración, realmente es así, y entonces prescindimos de ese cuidado, pero claro, prescindimos de ese cuidado sin un derecho laboral, sin un derecho a un desempleo, sin un despido. Entonces, claro, la situación es grave en cualquiera de los dos casos. En el caso de que la persona cuidadora se quede en confinamiento domiciliario con su persona a cargo, o en el caso de que esta mujer haya abandonado el trabajo, que no es que la haya abandonado, sino que le han despedido, ¿no? La precariedad es, desde luego, un tema que hay que tratar ya mismo. Por eso es esta petición de la regularización, al menos de la regularización desde extranjería, ¿no? Y de la regularización también en los contratos laborales de estas personas, como se hizo, de hecho, en otros países que recordamos, ¿no? En Portugal se hizo sin que eso supusiera una sobrecarga de trabajo para la administración, vaya.
Sí, claro, eso va unido también a valorar la importancia que tiene el tema de los cuidados, ¿no? Porque ahí tenemos la ley de dependencia y todas estas cosas, ¿no? Y cómo ese tema de los cuidados tiene también que darse desde un reparto, porque hay una parte que es asalariada, pero hay otra parte, pues bueno, que es la de la familiar o tal, la elemental, que tiene que ser ese reparto de cuidados y de tareas, ¿no?
Que como hemos visto, no hemos llegado como sociedad a interiorizar la obligación, la necesidad de una corresponsabilidad, ¿no? Si hubiese, está la pata de la familia que tendría que sostener esto, la pata del Estado, ¿no? En políticas públicas, pero claro, es que la pata de la familia casualmente también, si fuese uno de estos bastones que tienen los apoyos, ¿no? Es que eso flaquea. ¿Por qué? Porque eso realmente, ¿quién hace eso cuando hablamos de la pata de la familia? Las mujeres. Son las mujeres quienes cuidan. Y cuando no pueden hacerlo ellas, contratan pues a otras mujeres. En este caso, en condiciones de cuidatoriado.
Bueno, Marisa, como es un placer hablar contigo, porque
bueno,
controlas muchas de estas cosas. Ha sido una charla muy amena, una charla que forma parte, como veníamos diciendo, de este estudio que has hecho sobre el género y el impacto que está teniendo en las mujeres el COVID. Seguiremos grabando más programas en torno a este tema que nos parece interesante, y también debatiendo, haremos algún otro programa de debate con más mujeres y bueno, y hombres también, para hablar de esto. Esto es una, yo creo que es importante este tipo de estudios, porque nos dan argumentos que yo creo que es importante para cualquier debate, ¿no?
Sí, y además yo te diría que estamos ahora padeciendo esta infoxicación de la exageración de datos respecto a la pandemia diarios. Pero, claro, a veces hay que levantar un poco el foco, ¿no? Ampliar el campo de visión para realmente poner los pies en la tierra. O sea, es como ¿no? un salto atrás y a la vez un salto adelante. Ese salto atrás un poco para visibilizar realmente qué ocurre y por qué. Claro, porque a veces nos centramos en las cifras y nos olvidamos del por qué están, o sea, de lo que realmente ocurre, qué es lo que hay debajo y por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, eso, y como feministas, claro, no se nos puede olvidar, ¿no?
Bueno, pues valgan esta charla que nos has dado para ayudar a reflexionar en torno a todos estos temas. Muchas gracias, Marisa, por haber estado aquí en estas miradas feministas y de esta programación especial que estamos preparando para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y un saludo a nuestra audiencia. Salud y a cuidarse, a cuidarnos entre todos y entre todas.